Muy buenos días, doña Inma Díaz.
Buenos días a todos.
Yo días y días lo digo casi igual.
Yo lo digo igual, claro, porque soy de aquí. Aunque yo tengo algún deje así, por haber vivido fuera.
Yo ahora que
tengo una mezcla ahí curiosa.
He estado compartiendo espacio, tiempo y casa con gente de Jaén, de Mallorca, de Canarias, de Alicante. ¿Dónde más había más gente? Bueno, de un montón de sitios de la península ibérica. Se nota los acentos y a mí me dicen, tú tienes un acento canario bestial. Digo,
claro.
yo no tengo acento canario. Sí. Y dice, ¿cómo que no? Habla como tu hija. Digo, es que mi hija tampoco tiene acento canario.
Pero yo me he pasado así, dando explicaciones de cómo, por qué es mi acento, porque aquí me dicen que tengo acento godo y en Madrid me dice que tengo acento canario.
A mí me pasa exactamente lo mismo.
Entonces,
en Madrid o en Sevilla.
Yo ya he dejado de dar explicaciones. Es mi trayectoria
es
vital.
A veces me salen unas palabras muy canarias, a veces me salen unas palabras muy andaluzas.
Exactamente. Es mi combo, es mi cóctel y de mi vida. Y además te digo una cosa, dicen que la gente que adapta acentos de otras personas lo copia porque son personas que quieren introducirse en la cultura, quiero decir, no son excluyentes.
Mira, yo cuando
es bonito, ¿sabes?
Cuando empecé con el tema este de la radio y me empecé a tomar en serio esto de la posibilidad de dedicarme a esto muchos años, hice un curso de oratoria. Y tuve que dejarlo a la mitad. Digo, porque me estás quitando mi personalidad. Es decir, me estás homologando la voz, ¿no? Hay que engodarla, hay que
claro.
Vocalizar. Entonces, yo no
pero
hago
hoy
así.
En día se permite. Antes no, Diego, y eso te lo digo yo, porque en Canarias, y aquí voy a reivindicar, a los locutores canarios se les obligaba a hablar godo. E incluso yo, cuando en algún colegio...
Ahora se permite.
En algún colegio tuve que... leer utilizando la Z y la C y me costaba horrores porque imagínate sí es cierto que vocalizar es una asignatura pendiente porque vocalizar hay que vocalizar para entenderte porque a veces no te entiende.
Sí, es verdad,
pero hablar que hable
hasta
todo
ahí,
el mundo como le dé la gana,
hasta ahí se lo compraba y me claro. Parece que hay ejercicios de vocalización y ejercicios de calentar la voz y sobre todo de entrenarla porque esto es el músculo que estás utilizando todos los días y hablamos mucho, los locutores hablamos mucho. Hasta ahí lo compro. Pero el hecho de homogeneizar el texto...
Ahora ya te digo que sí se permite, pero, por ejemplo, María Teresa Campos era una señora andaluza que hablaba cuando hablaba fuera de la tele, un andaluz, porque
diferente
ella
diferente a lo que locutaba.
Que cuando ella hablaba profesionalmente en esto, sí se les obligaba a quitar. En España sí que teníamos que tener... grande y libre.
Una
acento.
Grande libre. Cualquier tiempo pasado fue peor. Eso que quede claro, que ya ahora claro. Hay una tendencia a las tablas claro. Que yo no lo entiendo muy bien, de gente que idealiza una época pasada que no la vivieron.
Como dicen,
con lo cual casi no puede opinar, casi.
Como dicen ya aquí en Gabilondo, dice, venga, sí, si lo echas de menos, pues venga, echa de menos el no poder decir lo que quieres, el no poder leer los libros que querías, el ir a la cárcel por tener un tipo de amor que tú prefieras, o sea, venga, va. Eso.
Los que desconocen, yo viví 10 años solamente en la dictadura, ¿no? Pero los recuerdos que tengo de niño, porque en mi época 10 años era niño, no es como ahora que son ya casi adolescentes, había cosas que eran muy raras, ¿eh? Muy raras.
Yo recuerdo...
Y yo vivía en un entorno que no era excesivamente reivindicador. Estaban
no,
bastante acomodados al régimen.
Es como
¿no?
ocurre en cualquier...
Pero en la marinera, ¿eh?
Mira, en cualquier régimen... A, B o C, incluido el más libre que conocemos por las películas que es de Estados Unidos, se controla la información y en este tipo de regímenes pues nos contaban la historia a su manera y nos la creímos de aquella manera hasta que de repente empezamos a comparar por fuera. Entonces es así. Entonces yo tengo una amiga cubana que cuando llegó aquí a una gran superficie casi le da un ataque de ansiedad.
Porque, bueno, a mí me daban ya.
Porque...
No, a mí no me gusta la gran superficie. No,
pero el ataque
nada.
De ansiedad fue por preguntar por un champú, me parece, y habían 80.000.
Eso digo yo muchas veces cuando mis hijas empiezan a cambiar y digo, ustedes tienen que vivir una chavita en Cuba.
Pero para
champú
ella,
uno.
Claro, pero para ella su infancia fue muy bonita. ¿Vale?
O yo sea, no me quejo infancia, de mi infancia,
claro,
pero sí hay unas carencias
si empiezas
tremendas,
a comparar
¿no?
luego, tremendas. Si tú empiezas a comparar, tú sacas a alguien que esté viviendo en una playa en Jamaica y lo pones en Nueva York y dices, uy, agua corriente, ay, no sé qué. O digo, Jamaica, como digo. Pero
y hay una cosa
hasta que no comparas, no sabes las deficiencias que tienes.
Una cosa que yo reivindico de aquella época, hablo de los años 70 y 80, donde la progresía que yo conocía venía en su inmensa mayoría de parcos. Y de curas y párrocos, que eran más progresistas.
Bueno, a ver. hubo una parte de la Iglesia que sí se adueñó, ¿verdad?, de la parte de la libertad que no estaba en España.
Verdad, verdad.
Luego eso cambió también.
No, pero yo hablo de aquella época donde el despertar de las libertades y de las reivindicaciones a mí me llegaron, a mí, en mi vivencia personal, a través de sacerdotes, del párroco, del cura de los salesianos.
Quizás porque sabían lo que era una injusticia.
Eran gente muy bragada en eso de la injusticia.
Pero eran los sacerdotes de pueblo, los sacerdotes de pueblo, sí, de barrio.
Eso.
No, porque
claro, el párroco era una figura clave. Y si tocaba un buen párroco. No. Nunca han sido los de arriba, no han estado nunca muy bien hechos. Bueno, han tenido que tragar muchas cosas. Claro. En todos los lados, incluso en la política también.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de cosas más banales, más triviales, pero muchísimo más importantes. Que
bueno, pues mira,
esas redes sociales. ¿Sigue existiendo Facebook?
Sí.
Se lo ha comido TikTok, definitivamente.
TikTok se lo está comiendo todo. No, Facebook existe para ciertas cosas y TikTok para otras, y así no son iguales.
¿Qué me ha salido? Está el rollo este que estaba comentando del tema del registro de la sede del PSOE en Ferraz, y me ha salido un diputado nacional publicando en Facebook. Digo, ostras, porque nadie publica en Facebook. Me salen las cosas de TikTok, de Instagram.
Como siempre, depende a quién te vayas a dirigir. Si tú crees que tu público es objetivo, a ver, puedes publicarla en todo. Tú dices, bueno, la herramienta que utilizo para publicar, que lo publique en todo.
Del Partido Popular, que ha publicado lo de en
claro,
en
si Facebook. Tú crees que hay un sector de tu público objetivo que está en Facebook, pues publica ahí. O sea, es así. Yo publico unas fotos en Facebook y otras no las publico en Instagram, por ejemplo. O sea, cuando hago fotos mías que me gustan más, que son más técnicas y tal, las publico en Instagram. Pero hay otras del día a día, que son la florcita cuando paseo a mi perra o lo que sea, que las pongo en Facebook, ¿sabes?
Sigue existiendo, pero con un uso ya definido y muy concreto, dirigido a un público en específico, ¿no?
Sí, todos funcionan igual, de alguna manera. Si quieres dirigirte a gente más joven, pues te vas a dirigir a TikTok, lo utilizas. Si es gente a lo mejor más... por ejemplo, el ring político está en X... ¿Sabes? En Instagram,
sigue estando en
Instagram no se pelean tanto los políticos como en X.
¿Y en Trump Social qué tal? ¿Tú manejas?
No, eso no lo dice.
¿Se puede abrir un perfil uno en Trump Social aquí en España?
No sé si hay. No, fíjate, tendría que saber si está abierto aquí. No lo sé.
Yo
ni
lo he intentado.
Hay que mirarlo.
Pero mira, hay que conocerlo
hoy. Hoy, ya que venimos hablando de todo esto, quería hablar de reputación en redes sociales. Lo fácil que es que la reputación de una persona o de una marca, en este caso hablaba de marca, se vaya al traste por cualquier cosa. O sea, ¿qué es lo más valioso que tiene? ¿El activo más valioso que tiene una marca? O tú, si te consideras una marca o una persona, ¿qué es? Pues tu reputación. O sea, lo que se diga de ti, ¿sabes? Y entonces es tan fácil, que sobre todo si tienes enemigos, que se vaya a la porra, es muy fácil. Y es muy difícil volverla a recuperar. Por eso una marca tiene que estar siempre atento a que no pase nada. Y hay grandes historias de gestión de crisis de reputación. Todo esto, de verdad, no lo traigo aquí por lo que está pasando en la tele. Esto está aquí por algo que me empezó a mí personalmente, que fue tener en redes sociales a una empresa local de aquí, que veía que estaba gestionando muy bien las redes sociales y veía que, jolín, lo hace bien, porque hay un comercio local que tenga una reputación y que se muevan con vídeos, ¿sabes? Se trabaje, porque yo sé que eso es mucho trabajo, y me parecía correcto. Y luego ir a la tienda y es que me trataron fatal. O sea, en realidad no me trataron. Era invisible yo, ¿sabes? Y era invisible porque me prejuzgaron a la hora de entrar, ¿sabes? Entonces me trataron como... esta señora o esta persona no tiene dinero o no va a comprarnos aquí. Y fue un error. Un gran error. Pero esa forma de tratarme me ha hecho que yo la deje de seguir y no pienso comprar jamás ahí. A mí no me ofende dos veces. ¿Me entiendes? Fíjate lo fácil que es. Si yo hubiese querido, pues no quiero hacerlo y no lo voy a hacer, poner un comentario de cómo me trataron en esa tienda y fastidiarle a lo mejor la reputación que tanto le ha costado conseguir. Mira, he pensado que puede ser que sea un mal día, que haya sido un mal día que ha tenido y que, oye, que voy a dejarlo así, que siga trabajando y que siga currando y que... Entonces, ¿qué es la reputación en redes sociales para una marca, ¿no? Está, por un lado, la identidad de la marca, qué es lo que tú dices de ti mismo. Cuando digo de ti mismo, me pongo yo, el yo soy una marca, ¿no? Zapatería PP, ¿eh? Esa es la identidad mía. Mis valores, todos tenemos unos valores, incluso las marcas, cualquier marca. Hay marcas más ecologistas, menos ecologistas, ¿sabes? Todo eso. Los valores, y luego también en las redes sociales el tono en el que hablo, eso identifica, da una identidad. Hay marcas muy, muy, muy serias, serias me refiero a la hora, serias son todas, pero a la hora de hablar, el tono el que se utiliza para hablar, más serios, otros utilizan más el humor, otros son, tienen un flow diferente, también depende a quién te dirijas. Y luego la imagen es lo que la gente percibe. La gente percibe a una empresa más muy seria o menos seria o lo que fuese. Y luego está la reputación que es con el tiempo de todo eso, es lo que deja, es el pozo, la herencia, ¿no? De esta empresa es fiable, tienes una marca con una reputación muy limpia, todo eso, ¿no? Lo que tiene que tener es que la identidad y la imagen, o sea, la identidad que es lo que tú quieres transmitir y la imagen que es la que estás dando, tenga cierta coherencia, ¿vale?
Total.
Y luego, ¿qué pasaba?
La coherencia no está muy extendida últimamente.
La coherencia es lo que me pasó a mí. O sea, tú das una imagen y la coherencia me la rompiste en la cara el otro día. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes era que un cliente insatisfecho decía de ti a 10 personas más que fíjate qué mal lo que está ocurriendo ahora aquí. Yo te estoy diciendo, no te estoy diciendo a la tienda, pero imagínate que te lo diga, me han tratado fatal en esa tienda, ¿vale? Si se lo he dicho a una amiga mía, por ejemplo. Eran 10 personas, vamos a hacer un cálculo, pero es que hoy en día un vídeo de 30 segundos en TikTok te destroza el trabajo de esa empresa, o sea, la deja por los suelos y le puede hacer un roto muy grande. Por lo tanto, hay que tener darle mucha importancia a lo que se dice de nosotros y hay que gestionar muy bien nuestra reputación. La decisión de compra, ya lo decías el otro día, se decide por las reseñas. O sea, yo voy a La Laguna y quiero buscar una cafetería y de repente miro en Google Maps, cafetería cerca de mí, y entonces me sale un montón, tac, tac, tac. Esta está a 300 metros, a 200, a 50, tal, y voy viendo el número de estrellitas que tiene. Joder, este tiene una estrellita y tiene 200 reseñas. Si tienes 200 reseñas y tienes una estrellita, mal. No voy a tomarme el café a tu, ¿vale? Entonces, es muy importante esa reputación. Y antes, mucha gente no quiere estar en redes sociales porque decía que, claro, se podía hablar mal de ellos. O sea, si tú tienes desconfianza de tu propio producto, es que efectivamente tienes un problema. Y luego, la estrategia que tienes que tener para lo que decíamos, para cuidar esa reputación. Primero, una escucha activa. Tú tienes que tener, y hay herramientas además para eso, para saber qué se dice de ti. Hay alertas, a lo mejor, en Google, donde tú, cada vez que se nombra tu comercio, tú lo sepas, te salta una alarma y te dice, alguien ha, no solo etiquetado, sino te ha comentado o te ha nombrado en Internet, y sabes lo que se está diciendo. Después, tienes que tener una rápida respuesta. Si alguien te está hablando o en comentarios o lo que sea, tienes que ser rápido en la respuesta. El error es hacer un silencio, ¿vale? ¿Qué fue lo primero que hizo Zapatero?
Hacer un video comunicado. Que no le sabía bien, no lo hizo bien.
A eso ya lo juzgamos.
Poco trabajado.
Si en la gestión o no, pero fue muy rápido. El video se hizo en las primeras prácticamente 24 horas.
Sí, sí, en la mañana.
Fue muy rápido. Y luego esto te va a reír. Y el segundo o el tercer paso es la transparencia y la honestidad. ¿Vale?
Eso.
Okay. Una empresa.
Está muy bien decirlo, pero que es difícil.
Una empresa puede esconder durante un tiempo, pero se te va a ver. Entonces, hay una cosa que ante un problema de reputación lo llaman en inglés la triple A, porque se dice en inglés, son tres palabras, que uno es asumirlo, o sea, admitirlo, el error, pedir disculpas, y la tercera es qué vas a hacer para solucionarlo. Esas son las tres, en inglés serían A's, pero de una crisis de reputación. Entonces, cuando alguien comete un error, hay que asumirlo. Lógicamente, tú no vas a... hasta la justicia te dice que puedes mentir para no ir a la cárcel. Eso es otra cosa. Pero cuando es una marca y comete un error con un cliente, amigo, te lo comes. Te lo comes y dices, mira, sí, efectivamente, nos hemos equivocado. O sea, el empezar a dar, no, porque tú viniste, porque tú hiciste esas. Pero es que todos nos equivocamos. Nadie, o sea, la gente prefiere una buena gestión de un error que una falsa perfección. O sea, nadie es perfecto. Tu marca no es perfecta. Va a equivocarse antes o después, por muy grande o muy pequeña que sea. Antes o después te vas a equivocar. Entonces, si puede ser incluso una oportunidad para mejorar tu reputación cuando tú gestiones bien esa crisis de reputación. A mí me pasó con, me parece que era Vodafone. Vodafone me parece que sí. Yo tenía una conexión fatal en la Orotava. Pero muy mala con Vodafone, o sea, era una cosa, nunca tenía cobertura, era horrible, no sé. Y entonces, durante un tiempo, y entonces en Twitter, antes, el actual X, como siempre, cada vez que había una queja se utiliza Twitter. Entonces le decía, Vodafone, no sé qué, y me puse a hacer tweet gracioso, como invocando a Vodafone, si estás ahí, muéstrate. Y finalmente me contestaron y me dijeron, ¿qué pasa? Me dijeron, dime cuál es tu DNI. Me pidieron hasta el... Digo, mira, yo el DNI no te lo doy. Yo te puedo dar mi código postal y mi código postal vas a saber si hay un problema de o no. Bueno, pues efectivamente había habido un problema de una antena en la zona de aquí. A los pocos días me lo confirmaron. Me llegaron a preguntar luego qué tal iba y me descontaron parte de la tarifa de esa factura.
Pero ya no tienes Vodafone.
Sí.
¿Sí tienes Vodafone todavía? Sí, o sea, sí. ¿Te fidelizaron?
No, siempre lo he tenido, pero es que en esa época era tremenda. O sea, yo no sé por qué. Efectivamente debía haber tenido un problema. Sabes que a veces las antenas las comparten, ¿no? Es un rollo. Pero ahí actuaron muy bien. Ahí actuaron muy bien. También me puse en contacto una vez con Correos porque se nos había quedado una cartera en una oficina de Correos. Y habían cerrado, y el miedo era... Y entonces se pusieron en contacto, no sé qué, y me contestaron, si está aquí, la puedes recuperar mañana a las 8 de la mañana cuando abramos. O sea, ¿sabes? Esas cosas que pasan con gente tan grande como Correos. Entonces, ha habido grandes crisis de comunicación, de reputación en la historia de esto de las redes sociales, y te he traído algún ejemplo. Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, ¿sabes quién es? KFC.
Sí, sí, sí. He comido una sola vez ahí.
Yo he comido mucho porque nos gusta el pollo en casa. El caso es que lo conozco, casi en todo el mundo lo he utilizado. Entonces, en 2018, en el Reino Unido, un cambio logístico de empresa a nivel del país, de cambio de proveedor, tuvieron un problema, oye, y se quedaron sin pollo. Y es que Kentucky solo vende pollo. Tú imagínate, 800 restaurantes cerrados. No abrieron, no podían abrir, no tenían pollo. Y entonces la gente se les echó encima en redes sociales. ¡Puah! Entonces ellos quisieron, actuaron muy rápido y publicaron, tanto en redes como en periódicos, a primera página, o sea, a hoja, ¿cómo se dice? A hoja entera. Uh-huh. ¿Tiene un nombre?
No me
sí, pero es así. Anuncio, a página completa. Uh-huh. Publicaron anuncio de su cubo, el cubo de Kentucky, sí. Donde te ponen el pollo. Y
¿el cubo que es cilindro?
Claro. Y cambiaron las letras de su nombre. En vez de KFC, pusieron FCK. Fuck. ¿Sabes lo que significa fuck en inglés?
¿Qué te
si te ponga el you... No, el que te jode en mal you, fuck you. Pero fuck es... Joder, ¿sabes? El mierda, me caches. O sea, lo cambiaron. Es la decisión de decir, efectivamente, o sea... Joder.
Me quedé sin pollo.
Una tía y ponía una disculpa en el propio bol de este. Venían que una tienda de pollo sin pollo, pues...
Difícil.
Pero utilizar el humor para solucionar una eso de reputación tiene un riesgo, pero la gente lo entendió como empatizar, humanizar y al final se rieron también con esto, ¿vale? Luego, por ejemplo, en Reino Unido también, una red móvil, mira, hablando de Vodafone, una red móvil que se llamaba O2, que yo no sé si aquí ha estado, no la recuerdo, O2.
En Canarias creo que Rafa Cañadilla la vende.
¿Sí? Sí. Pues mira, se lo cueste. Mira, tuvieron una caída de línea en todo el Reino Unido y tuvieron insultos, imagínate. Buah, lo pusieron en X, lo pusieron en Twitter, ni te quiero ni contar. Entonces, ellos en vez de contestar y poner un tuit típico de estamos trabajando en ello, lo que hicieron fue que el equipo de communities, se dedicaron a hacer respuestas personalizadas a cada gente que se quejaba. Y hubo gente que decía, vuestro servicio es una mierda y me voy a Vodafone. Y entonces ellos respondían cosas como, lo sabemos, hoy parecemos un desastre, te echaremos de menos y estamos trabajando duramente para que nos vuelvas a querer antes de que acabe el día. Esa respuesta hizo que la gente empatizara y la crisis de reputación que se les podía haber ido a un montón de gente, pues no fuera tan grave. Quiero decir, una respuesta y una buena respuesta ante una crisis puede incluso mejorar tu reputación. Y eso le ocurrió también a Starbucks. Lo de Starbucks fue a nivel, eso se oyó, yo creo que incluso lo llegamos a comentar aquí una vez. Starbucks tuvo en una de las tiendas en Estados Unidos un trabajador le hizo insultos racistas y se grabaron en una cámara. Insultos racistas a unos clientes. Tú imagínate, o sea, un tipo de una tienda, de no sé cuantísimas miles de tiendas que tiene, te jode, con perdón, la reputación de toda esa marca que tú... Entonces, ¿qué hizo Starbucks? Pidió disculpas el CEO, lo pidió, pero la pidió sinceramente. O sea, ellos no, su identidad, la que ellos se habían currado, no estaba... con el racismo, o sea, ellos lo tenían claro. Pues pidió públicamente el CEO de Starbucks, ¿eh? Cerró 8.000 tiendas para dar formación sobre el sesgo racial, quiero decir, se encargó de que sus empleados tuvieran una formación sobre esto y luego hubieron cambios de política interno que hicieron que eso no volviera a ocurrir. Quiero decir, eso es una respuesta a nivel de la crisis de reputación que se le podía venir encima. Y como eso, ha habido también cosas contrarias. Quiero decir, hay gente que... una de las normas ante una crisis de reputación, si a ti te viene alguien en Facebook o en donde sea y te pone en un comentario una crisis, salvo, o sea, te pone una queja, salvo que sea un insulto o un spam, o sepas que es un troll, tú no puedes borrarlo. No se borra una queja de un usuario. Porque además generas el efecto contrario. Si tú borras una queja, te van a venir 100. Hombre, si esa queja viene con insultos que dentro de tu página has acordado que no van a haber insultos y tal, eso es otra cosa. Pero si es una queja, oye, mira, lo que yo hubiese hecho con esta tienda. Borrarlo es un error, es un gran error. Lo que tienes que hacer es gestionarlo. Oye, mira, pues sí, yo qué sé, donde me pasó a mí podía haber dicho mil cosas, que le pillé en un mal momento. Sabes, que entré y perdóname, pero es que efectivamente tienes razón, no me di cuenta y no te traté bien. O sea, asumirlo así, me pillaste en un momento fatal. Y, o sea, y lo que sí que ahí es el asumirlo, lo que decíamos, asumirlo, pedir disculpas y luego qué vas a hacer para solucionarlo, ¿no?
Esta, o sea, crisis de identidad ahora mismo la gestionan personas, la gestionarán pronto la inteligencia artificial, imagino, porque si hay unos patrones, unas directrices va
hoy la inteligencia, claro, hoy la inteligencia lo que te tiene, por ejemplo, es controlado todo lo que se dice de ti. O sea, en las grandes, estamos hablando en grandes corporaciones, se sabe perfectamente si hay un problema en algún país que se habla mal de Coca-Cola por algo, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, ahí tú date cuenta de que Coca-Cola ha conseguido que lo anuncien deportista. O sea, ¿ok?
Que está muy buena.
Está muy buena, pero el azúcar te sube y queda puesto. Entonces, quiero decir que ellos han trabajado mucho en su reputación, llevándose hacia el lado no de la alimentación, sino al otro lado, el espíritu, lo que ellos representan y todo eso. Entonces, sí que tienen que tener inteligencia artificial para que el otro día precisamente veía yo un vídeo justamente hablando de esto. Entonces, de qué se está diciendo de nosotros, la inteligencia puede utilizar eso. Y luego sí que... pueden hacer que la inteligencia genere... Normalmente lo que se tiene en una empresa es lo que se llama un protocolo de crisis. en las grandes empresas y en las chiquititas también te deberían hacer una especie de protocolo de cuando ocurre algo, quién tiene que tomar la decisión de lo que se va a hacer, se reúne un grupo de personas que tienen que tener la responsabilidad de eso, que es cómo se va a tomar esa, cómo se va a tomar esta, y decir, vamos a hacer un vídeo, o vamos a hacer lo otro, o vamos a hacer aquello, o vamos a responder de esta manera o el otro. O sea, ese protocolo de crisis de reputación tiene que estar prácticamente cuando una empresa sabe que va a estar en redes sociales, antes de... Es exactamente igual que sabes cómo te vas a dirigir a tus usuarios, o tiene que estar hecho ya. Porque pues, te va a pasar.
Era peligroso antes estar en boca de la gente. Estaba uno preocupado, ¿qué dirán de mí? Y sobre todo.
Claro. Mata, ¿cómo es? Mata uno un perro y me llama mataperros.
Y ahora fíjate tú con las redes, lo importante es que tener cuidado de la reputación, que se te cuide de las manos.
Te puede pasar a ti. Hay empresas, por ejemplo, que te borran. Hay empresas que te borran, que tú dices, mira, quiero... De hecho, hay un eso de derecho al olvido, ¿eh? En Google, si quieres desaparecer por cualquier motivo, tú le puedes pedir a Google, puedes rellenar una solicitud y tienes derecho al olvido, te puede borrar Google. Pero si es muy, muy, muy grande el tema, hay empresas que se encargan de borrar toda tu rastro, tu huella.
Con dinero se puede hacer de todo.